Capital, la bolsa y la vida.
Son las 10 y 5 de la mañana, hora central europea, 9 y 5 en Canarias. Es un momento excelente para acercarnos al mundo del oro, saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con este activo de tanto interés, de máxima vigilancia, habitualmente en Capital Radio. Y para ello vamos a profundizar con la ayuda de Tomás Epeldegui, director de Degusa España. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Luis Vicente.
Porque estamos viviendo unas semanas nuevamente interesantes para el oro. Subió mucho, corrigió, se ha quedado ahí en los 1.800 y pico dólares. Bueno, estábamos viendo la cotización en tiempo real, 1.880, en las pantallas de Degusa. ¿Estos movimientos a qué crees que se deben, Tomás?
Bueno, pues vamos a ver, en cierta medida, y sobre todo estos movimientos en el corto plazo, pues han venido motivados por ese fortalecimiento que ha venido teniendo el dólar, que ha tirado en cierta forma para atrás de la cotización del oro. Pero bueno, a mi manera de verlo, en cierta medida, bueno, pues el oro tenía que consolidar y de alguna manera yo lo que veo es que lo que ha echado es un pie para atrás para volver a continuar con su recorrido y tomar impulso, ¿no? Cierto es que, desde luego, pues todas las medidas que vienen tomándose por parte de los bancos centrales, esa cantidad de deuda acumulada tan grande, la continua impresión de dinero y esos tipos de interés bajos, pues desde luego alientan a los inversores y fomentan la demanda del metal.
Efectivamente, hay ahí bastante movimiento, se viene monitorizando por el mercado, los rangos se han extendido un poco, aunque bueno, sigue siendo los 2.000 dólares por onza una referencia a batir, ¿no? Es lo que todo el mundo está mirando, Tomás.
Bueno, pues sí, efectivamente es la marca a batir, lo ha intentado en un par de ocasiones y bueno, pues tendremos que ir viendo cómo va evolucionando. Desde luego hay varias casas de análisis y grandes bancos que desde luego son positivos y sobre todo de cara a largo plazo con la evolución del precio del metal.
Había en los últimos días bastantes informaciones sobre lo que hay quien llama la nueva fiebre del oro y empezó a circular información de cuánto oro queda por extraer en el mundo. ¿Se sabe esto, Tomás?
Bueno, hay estimaciones aproximadas, hay estimaciones en cuanto a cuántas reservas que pueden quedar pendientes de extraer, que bueno, pues podríamos estar hablando de unas 50.000 toneladas frente a las 190.000 que se estima que aproximadamente se han venido extrayendo y minando, ¿no? Lo cierto es que bueno, hay un gran debate en el mercado de si se ha llegado o no se ha llegado al pico extractivo. Realmente el año pasado, pues con respecto del anterior, ya se redujo en un 1%.
Claro.
Pero bueno, ahí ya te digo, está ahí en discusión. Lo que sí es cierto es que queda menos por extraer de lo que haya extraído.
Sí, yo tengo el dato del Servicio Geológico de Estados Unidos que calcula, y es un cálculo, que quedan unas 54.000 toneladas de oro por extraer. Y hasta el momento se han extraído 197.000. Es decir, dos tercios desde los años 50. O sea que todavía queda como un 20%, por hacer un cálculo rápido. ¿Podría ser?
Sí, bueno, efectivamente ese informe yo también lo estuve viendo y bueno, pues podría ser en ese aspecto. Bueno, yo he leído artículos incluso que hablan, bueno, de la capacidad que pueda haber o no de encontrarse oro en los océanos. E incluso he leído algún artículo sobre la Luna. Lo que pasa es que realmente la capacidad extractiva que tiene y el coste que puede conllevar, pues lo hacen impensable,
claro,
actualmente, ¿no?
Lo harían más caro de lo que es, ¿no?
Efectivamente, al final, uno de los motivos por los cuales el oro tiene los precios que tiene también es dado los costes que conlleva el poder extraerlo, reciclarlo o manipularlo, ¿no?
Sí, sin embargo, hay cosas que están cambiando con el oro y es el uso que se hace de él en las nuevas tecnologías. Si aumenta la demanda, pues puede ser, empezar a ser rentable la extracción más cara, ¿no?
Bueno, pues eso habrá un poco que ir viendo todavía. Bueno, la tecnología se utiliza, el porcentaje demandado por parte de la tecnología en el oro todavía es pequeño, pero desde luego se sigue continuando con muchas investigaciones y muchos estudios. Y bueno, pues recientemente he leído algún artículo sobre utilización de nanopartículas de oro en tratamientos de determinados cánceres, o sea que incluso también se está utilizando y se están aplicando técnicas en la medicina. Al final el oro, bueno, pues dadas sus características y sus cualidades, bueno, pues nos permite hacer muchas cosas que no hay otro material u otro metal en la Tierra que nos aporte todo eso en un único metal, y al final, bueno, pues lo hace que sea diferente, que sea único y que se pueda aplicar a muchas técnicas y a muchas tecnologías que todavía están en desarrollo.
El apasionante mundo del oro. Tomás Epeldegui, director de Degusa España. Gracias, Tomás, por acompañarnos y buen día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Y atención, porque tenemos noticia de última hora. Tenemos ya la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de Bankia. Esperadísima sentencia que, atención, absuelve a Rodrigo Rato y al resto de acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, recordamos, estaba acusado de delitos de estafa y falsedad contable. La sentencia de la Audiencia Nacional dice que la salida a bolsa de Bankia contaba con la aprobación de los supervisores y contenía amplia y certera información.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Capital, la bolsa y la vida.
En el mundo de la inversión, cada vez hay más gente interesada por conocer más a fondo los activos del grupo Vanguard o Vanguard. Es uno de los gigantes de la inversión. El alto atractivo tiene que ver con su enorme volumen gestionado y sobre todo con sus precios, que aportan rentabilidad pues mayor que sus competidores. Bien conocidos nuestros fondos porque son los que maneja principalmente el líder de la inversión inteligente utilizando algoritmos, la inversión automatizada. Finizens, su director de desarrollo de negocio, está con nosotros. Felipe Moreno, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Ya casi es muy popular, ¿verdad?, el grupo Vanguard, cada vez más.
Pues sí, la verdad es que es el mayor gestor de fondos de inversión del mundo y el segundo proveedor de ETF después de iShares, compañía de BlackRock. Es un gigante que, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de un grupo que gestiona 6,2 millones de millones de dólares. Serían 6,2 trillones americanos, lo que significa que evidentemente es un gestor gigante.
Efectivamente, el tamaño es enorme. Es casi un mercado en sí mismo, porque estamos hablando de fondos en todo tipo de activos y ETFs, ¿no?, en todo tipo de riesgos.
Efectivamente, son especialistas evidentemente en fondos indexados y en ETFs, fondos indexados cotizados, y bueno, con 17.600 empleados, estando presentes en 170 países, con unas comisiones medias, y esto es muy interesante, del 0,10%. Esto significa que es un 82% más baja que la media del mercado. Y además, bueno, pues lo publican en su página web, ¿no? O sea, digamos que están muy orgullosos de tener las comisiones medias más bajas del mercado. Son muy conocidos, evidentemente, porque fue la primera gestora del mundo que lanzó un fondo indexado. Ellos son los inventores de los fondos indexados, en concreto sobre el SP500, ¿no? Entonces, bueno, pues han sido desde hace más de 25, exactamente 30 años, pues los líderes en Estados Unidos y también en el resto del mundo. A España han llegado de la mano de gestoras independientes como pueda ser Finicens, que ofrece a sus clientes 8 fondos de inversión de Vanguard dentro de sus carteras de fondos indexados.
Estaba pensando en eso que contabas, que inventó el fondo indexado sobre el SP500, que se hizo especialmente popular, ¿no?, cuando Warren Buffett respondió, si alguien no sabe invertir, por ejemplo, no sé si se referían a su mujer, yo le diría que tuviese el fondo indexado sobre el SP500 y que se olvidara, como la mejor opción de inversión, ¿verdad?
Sí, es parte de su testamento. Es el testamento que dejó hecha a su mujer y lo que le dijo es que como el 90% de los inversores que empiecen a invertir a la vez que alguien que lo haga sobre un indexado, como pueda ser el fondo del SP500, no solo por la amistad que tenía con Jack Bogle, con John Bogle, con el fundador de Vanguard, sino porque realmente es un claro defensor de esa estrategia indexada, es decir, de la gestión pasiva, de comprar el índice y descansar el dinero, porque a largo plazo va a ser muy difícil batir al índice de referencia. Los estudios lo dicen. En Europa, los gestores de renta variable global, tan solo el 1,27%, según Estiva, según Standard & Poor's, a 10 años bate a su índice de referencia. Por lo tanto, si no quiere estar en ese 98,30% de los gestores que no baten a su índice de mercado, pues cómprate el índice, ¿no? Cómprate el índice o, en nuestro caso, indéxate al mundo a través de esos fondos de inversión indexados que ofrecemos de Vanguard.
Cuéntanos algo más de cómo trabajáis en Finicens con los fondos de Vanguard. ¿Cómo, de qué manera? Índices, fondos indexados y ETFs.
Eso es. Nosotros en las carteras de fondos de inversión, que son fondos de inversión indexados, tenemos exposición a Estados Unidos a través de un fondo de Vanguard del SP500. Exposición a Europa a través de un fondo de Vanguard que replica el MSCI Europa. A exposición a Japón, como no puede ser de otra manera, una exposición pequeña, pero sí tiene que haber una exposición en todas las carteras a Japón a través del MSCI de Japón. Con países emergentes hacemos exactamente lo mismo. Estos 4 fondos de inversión, que son de Vanguard, el emergentes, Japón, Estados Unidos y Europa, son fondos de renta variable en clase institucional. Esto es muy importante decirlo. Tienen unos gastos, unas comisiones pues muy, muy bajas, de un 0,06 en el caso del fondo que replica el SP500, ¿no? Y luego introducimos 3 fondos de inversión que son muy interesantes, de renta fija, que también emite Vanguard al mercado, que son sobre bonos de empresas europeas, bonos de gobiernos europeos y también uno de bonos globales agregados. Con esto que conseguimos, pues una altísima diversificación, por supuesto, y indexarnos al crecimiento económico global. Además, para aumentar aún más la volatilidad de la diversificación y reducir la volatilidad de nuestras carteras, introducimos un rating inmobiliario, que ese es un fondo de Amundi que utilizamos para aumentar hasta 22.000 posiciones las carteras de Finicens.
Interesantísimo. Toda esta información está disponible en vuestra web, se puede ver, se puede contrastar.
Se puede ver todo, porque parte de la magia que estamos brindando al mercado es esa, ¿no?, la transparencia, ¿no?, para que cualquier inversor pueda acercarse y conocer las maravillas o que vea, evidentemente, qué le puede proporcionar a su cartera la gestión pasiva indexada, ¿no? En finicens.com, finicens.com, pueden encontrar todas las respuestas a sus preguntas. Hay mucho contenido, muchas noticias, hay podcast, hay un montón de información para que la gente, bueno, pues tome una decisión libre y pueda haberse beneficiado a largo plazo de esta gestión pasiva indexada. Si no, también puede escribirnos un correo electrónico o llamarnos por teléfono en info@finicens.com. Estamos recibiendo todos los días pues muchos mensajes de clientes, de personas interesadas que quieren información y también nos llaman por teléfono, porque tenemos un equipo de gestores patrimoniales que están constantemente informando y atendiendo esas llamadas de los clientes.
Muy bien, pues mil gracias por contárnoslo en Capital Radio. Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens, un saludo cordial.
Gracias, igualmente, Luis Vicente.
Capital, la bolsa y la vida. Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio. El programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito. Con Mariló Sánchez Fuentes. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
Bueno, como adelantó Capital Radio hace algunos minutos, tenemos la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Bankia. Estamos leyéndola, estamos extrayendo los primeros datos, pero la información que aparece en primer lugar muestra, y esto es lo más llamativo, que la Audiencia Nacional absuelve a las 34 personas, a los 34 acusados en su principio por la salida a bolsa de Bankia. Y el argumento principal que estamos destacando es que la sentencia explica que la salida a bolsa del banco contó con la aprobación de todos los supervisores. Es decir, todos habían dado informe positivo. Era la tesis de defensa principal de Rodrigo Rato, el expresidente de Bankia, y de las otras personas, que los supervisores tenían toda la información, habían dado el visto bueno. Y los supervisores, a quienes le lanza directamente la patata caliente ahora mismo la Audiencia Nacional, es el Banco de España, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es el Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria, el FROB, que se quedó como accionista, y es también la Autoridad Bancaria Europea, la EBA. Había una enorme expectativa por conocer si efectivamente la Audiencia Nacional derivaba esa responsabilidad a los supervisores. Y lo ha hecho en esta sentencia en la que declara inocentes al expresidente de Bankia, también fue, recordamos, director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y a otras 33 personas, exdirectivos y exconsejeros de la entidad que se sentaron en el banquillo, les declara inocentes de las acusaciones de falsedad contable y estafa a los inversores que inicialmente se pusieron sobre la acusación. Destaca el fallo que el folleto que en su momento se publicó y que los supervisores examinaron y aprobaron contenía una amplia y certera información financiera y también no financiera, y que destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. Hemos pedido una primera valoración en caliente, porque estamos con el texto en las manos, al profesor y especialista en el sistema financiero, Fernando Zunzunegui. Fernando, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Una mirada casi sin tiempo, pero ¿qué has observado en la sentencia? ¿Te ha sorprendido?
No, no me ha sorprendido en absoluto. Esto lo que demuestra es que los delitos económicos, en particular los delitos del mercado, no están suficientemente desarrollados, tanto en sus conceptos como en su doctrina. El derecho penal sigue siendo un derecho para ropa gallinas, es decir, para el que entra en el banco y atraca el banco, a quien hace una estafa en un timo en la acera, pero no para entramados a través de sociedades cotizadas, de grupos financieros, y que además están supervisados tanto por la autoridad del mercado, la CNMV, y en el caso de los bancos, por el Banco de España. De tal modo que es impensable en estos momentos que se pueda condenar a los administradores de un banco por haber estafado a los inversores cuando es un sistema regulado y supervisado. Sería muy difícil condenar a los administradores sin que incurran en responsabilidades los supervisores.
Claro, y ahí es donde está el asunto gordiano, ¿no?, de esta cuestión.
Por supuesto, ya se dejó fuera a los supervisores financieros, se consideró que no eran imputados y que no tenían responsabilidad penal ni el Banco de España ni la CNMV. Sí, quienes han debido vigilar tenían toda la información, dieron el visto bueno a los folletos, lo dieron por bueno. Además, en operaciones que tienen todo un control legal y de auditoría, es complicado pensar que pudieran ser sancionados los administradores, salvo que sean por cosas concretas, como ocurre, y no era el caso, con el uso indebido de tarjetas de crédito, las tarjetas Black. Ahí sí, con una tarjeta va el directivo, el administrador del banco, y retira fondos del banco de forma opaca para uso particular, y ahí vemos cómo está robando la gallina. Sí. Estamos hablando de unos miles de euros, pero cuando hablamos de miles de millones de euros a través de una salida a bolsa que el Tribunal Supremo, la Sala Civil, ha considerado fraudulenta, es decir, que ha considerado que el folleto no reunía la información suficiente, ahora, desde el punto de vista penal, es muy complicado considerarlo que hay un delito. Luego, no me ha sorprendido en absoluto, demuestra la necesidad de desarrollar el derecho penal de mercado y, sobre todo, que estas materias deben tener su disciplina en la buena actuación de los supervisores financieros. Si el Banco de España hubiera hecho su trabajo, jamás se habría defraudado a los inversores en la salida a bolsa de Bankia. Si se hizo, fue con todos los controles y el visto bueno de los supervisores, con todo el aparato del Estado respaldando la operación. En ese sentido, los administradores de Bankia fueron piezas en ese engranaje. De ahí que su principal defensa, y ha tenido éxito, es decir, que el Banco de España lo sabía todo. Sí. Y no me dijo nada. Tengo el visto bueno de las autoridades. De ahí que la sentencia no me sorprende en absoluto.
Ahí está. El análisis, el primer análisis de esta sentencia que acabamos de conocer por Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. Gracias, profesor Zunzunegui, y buenos días.
Ya. Buenos días, un placer.
En su momento, la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir, elevó la petición de pena contra Rodrigo Rato a 8 años y medio de cárcel por los delitos de los que le acusaba, falsedad contable y estafa a los inversores. 34 personas, al final, incluso se llegaron a pedir multas millonarias, incluso la imputación de la firma auditora de Deloitte en su momento. Junto con Rato, pues hay personas muy conocidas en el mundo financiero, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella o Francisco Verdú, que también han sido, por lo tanto, declaradas absueltas, declaradas inocentes por la sentencia de la Audiencia Nacional, que estamos comentando en Capital Radio y que acaba de conocerse y que efectivamente utiliza como recurso central para desestimar las acusaciones, la supervisión, que no ha sido de uno, ni dos, ni tres, sino de 4 autoridades completamente independientes entre sí, las que examinaron la salida a bolsa de Bankia, que era lo que se estaba examinando en este caso, el posible fraude a los inversores, porque en el folleto quizá no se dijo lo que estaba ocurriendo realmente con las cuentas en la contabilidad interna de Bankia. La Audiencia Nacional, en lo juzgado, no ve, por lo tanto, razón alguna para condenar a ninguno de los acusados.
Capital, la bolsa y la vida. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes.
Abuelo.
Dime, hija.
¿Te ha gustado el regalo que te he hecho?
Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz.
Es un altavoz para escuchar las noticias esas que tanto te gustan de bolsa.
¿Cuál? ¿Las de Capital Radio?
Esa, se llama Alexa y solo tienes que decirle: Alexa, pon Capital Radio.
Alexa, pon Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿Qué quieres escuchar?
Al final me va a gustar a mí el aparato este.
Capital Radio. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Estás escuchando Capital Radio, la genuina radio financiera en la que puedes escuchar las visiones, la información más rigurosa con las oportunidades de inversión. Y aquí pues escuchamos con mucha atención a los mejores gestores, la visión del mercado, dónde están sus posiciones actuales, cómo ven el escenario. Escenario complicado, ¿verdad? Pues miren, ¿quién tenemos con nosotros? Podemos dar la bienvenida y hablar de uno de los fondos que estamos siguiendo con más atención en este momento, que es el Sextant Grand Large, a Borja Aguiar Suárez, es Sales Director Iberia en Amiral Gestión. ¿Cómo estás, Borja? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
¿Cómo van las cosas? El mercado está interesante, ¿no? Parece que hay oportunidades y hay también riesgos. Hay que mirarlo con atención.
Sí, desde luego, este año la verdad es que, bueno, como todos sabemos y hemos visto, está siendo un año bastante complicado, con mucha volatilidad, mucha incertidumbre por factores totalmente exógenos al mercado, ¿no? Como es el coronavirus, y bueno, al final sabemos que la incertidumbre lo que provoca es oportunidades de inversión en momentos de volatilidad. Nosotros, como vimos, pues en marzo, en abril, en muchos de los fondos de la casa, aprovechamos para incrementar peso en renta variable, en compañías que seguíamos, que nos gustaban, que nos parecía que ofrecían valoraciones atractivas, y que incluso antes de marzo no habíamos podido invertir porque estaban algunas caras, pues aprovechando oportunidades, pero como todos sabéis es un año muy complicado en el que, bueno, ha habido muchos sustos. La semana pasada lo vimos con caídas del mercado de un 3, un 4%, te puede caer el mercado en un día, y a los tres días recuperar un 2, un 3%, con lo cual sí, con incertidumbre y con cautela.
Vamos a echar un vistazo al posicionamiento de este fondo, que tiene una calificación 4 estrellas, Morningstar, el Sextant Grand Large. ¿En qué tenéis las posiciones ahora? ¿Nos puedes contar algo?
Sí, nosotros, bueno, como sabéis, es un fondo que nos permite total flexibilidad a la hora de gestionar, con lo cual creemos que es el fondo que mejor refleja la visión de la casa. Es un fondo que invierte 0-100 renta fija, 0-100 renta variable, sí. Y luego tenemos alguna parte de alternativos, liquidez, que es, a día de hoy el peso lo tenemos en oro, tenemos en torno a un 10% de la cartera que nos permite descorrelacionar. Pero hablando de renta variable y renta fija, que son las principales posiciones del fondo, pues estamos razonablemente infraponderados en renta variable. Es verdad que aprovechamos, como decía antes, ¿no?, las caídas de marzo a abril para cargar las carteras y subimos hasta una exposición de un 50-60% en renta variable. Y en renta fija nos pasa un poco lo mismo, ¿no? También estamos cautos. Nosotros la cartera de renta fija la gestionamos aprovechando las oportunidades que nos ofrece el mercado, y a día de hoy encontramos, bueno, pues que esas oportunidades existen, pero de forma muy puntual, ¿no? Necesitamos invertir en emisiones que ofrezcan buenos ratios riesgo-rentabilidad, y a día de hoy nos cuesta encontrarlo. El mercado de renta fija está complicado, normalmente pues tienes que asumir mucho riesgo o duraciones muy largas para rentabilidades muy ajustadas, y eso no nos encaja dentro de nuestra cartera. Nosotros estamos apostando más en renta fija por la parte de crédito, ¿no? De emisiones a lo mejor sin rating, primeras emisiones de compañías, pero duraciones más cortas, lo que, bueno, entendemos que es más manejable en nuestra cartera, nos ofrece unas rentabilidades mucho más atractivas y duraciones 2-3 años, como decía, duraciones cortas, que creemos que somos capaces de predecir, si estudiamos en detalle a la compañía, pues si puede o no hacer default la compañía. Entonces, claro, Eso es un poco cómo estructuramos la cartera en renta fija. Y en renta variable, pues evitando lo que nos parece que está caro, como puede ser a día de hoy Estados Unidos, que tanto si miramos indicadores de largo plazo como el PER de Schiller, que nosotros lo utilizamos mucho, como si miramos indicadores de corto plazo como el EV/EBIT, por ejemplo, pues nos parece que Estados Unidos está especialmente caro a nivel general, ¿eh? No hablando ya, por supuesto, pues encontrar compañías que están en valoraciones atractivas, pero a nivel general Estados Unidos nos parece caro. Y por regiones te diría que Europa y Asia, más concreto Japón, nos parecen regiones por valoraciones mucho más atractivas.
O sea, que la impresión que tengo es que estáis infraponderados tanto en renta fija como en renta variable ahora, Borja.
Sí, después de esta corrección del mercado, de esta subida, ¿no?, que hemos visto desde marzo, que ha sido una subida bastante fuerte. No olvidemos que Estados Unidos está en positivo después de haber visto unas caídas del 30-40% en marzo. Y es verdad que, bueno, pues regiones como Europa todavía están cayendo en torno al 15%, con lo cual pues, si nos parece que ha sido en Estados Unidos sobre todo una corrección muy fuerte, liderada principalmente por los estímulos fiscales y monetarios, como aquí hemos visto también en Europa, que ayuda mucho las bolsas y también, bueno, pues te da esa red de seguridad, esa confianza a los inversores que necesitan. Y hemos aprovechado pues este movimiento de las bolsas para reducir un poco la exposición. Incrementamos el peso en renta variable, como decía antes, en marzo-abril, y a medida que hemos ido recuperando, hemos ido reduciendo de nuevo esta exposición a renta variable, teniendo un enfoque un poquito más cauto de aquí a final del año por esa incertidumbre que tenemos todos.
Cuando dices que en Estados Unidos hay valoraciones excesivamente altas, ¿puedes ponernos ejemplo de cosas que veis excesivamente caras?
Sí, por ejemplo, pues mira, una compañía que nos encanta, que hemos seguido, que hemos tenido en cartera, Apple. Apple es una compañía en la que invertimos hace pues ya casi 10 años, la hemos tenido mucho tiempo en cartera. Es una compañía que cuando nosotros invertimos cotizaba pues un PER, yo creo que era en torno a 6 veces. Hace 4 o 5 años Apple cotizaba ya unos múltiplos de 12 veces más o menos, y en la actualidad cotiza 40 veces precio-beneficio. Entonces, es una compañía que nos gusta, que nos parece que es una compañía de muy buena calidad, con un muy buen equipo gestor, pero que a 40 veces precio-beneficio creemos que encontramos ideas más atractivas, con un potencial de revalorización mayor y con un margen de seguridad más interesante para nosotros. Pero es típica compañía que nos gusta lo que hacen, nos gusta todo de ella, menos la valoración.
Claro. Y en Europa, hablabas de Europa con las caídas y el comportamiento desigual con Estados Unidos. ¿Qué es lo que veis atractivo en Europa?
Pues en Europa, por ejemplo, hemos incorporado este año algunas compañías. De hecho, las que mejor han funcionado han sido compañías, digamos, un poco de la parte tecnológica, ¿no? Hemos aprovechado valoraciones interesantes y hemos tenido compañías como Westwing o Home24, que son compañías que, bueno, pertenecen a la parte de comercio o distribución online de muebles. Han funcionado especialmente bien este año, bueno, pues porque yo creo que todos, al estar encerrados en casa y estar viendo todos los días los mismos muebles, almohadones y demás, yo creo que mucha gente se ha cansado y ha aprovechado para comprar cosas nuevas para su casa y darle una vuelta, ¿no? Entonces, lo que más nos ha gustado de estas compañías es que es verdad que el mercado online de muebles no tenía mucha penetración en los clientes, pero a raíz de la pandemia y del confinamiento, posteriormente hemos visto que ese nivel de ventas se ha mantenido. O sea, yo creo que ahora sí que existe mucha mayor penetración, la gente ha adaptado mucho más el tema de pues, el e-commerce y hemos visto un incremento bastante fuerte de sus ventas estos últimos meses, lo cual nos gusta mucho. Pero tanto ese tipo de compañías, como tenemos compañías quizás un poco más cíclicas, una compañía siderúrgica, que principalmente, bueno, pues nos gusta, que tiene un negocio consolidado, que presenta unas valoraciones muy atractivas, que tiene un equipo directivo fantástico y, bueno, que generan bastante caja, han reducido un poco el CAPEX estos últimos años y, sobre todo, nos ofrece un margen de seguridad muy interesante. Esta compañía se llama Jacket Metal, por ejemplo. Entonces, bueno, de muy distintos sectores, hemos, al final, nosotros, como somos una casa de gestión activa, como ya sabéis, pues encontramos en distintos sectores ideas interesantes en función de cada caso concreto.
Claro, gestores trabajan ahí con mucha libertad. Oye, y en Asia, que hay mucha gente buscando oportunidades, ¿hay ejemplos de cosas de interés?
Sí, en Asia también hemos hecho un poco el mismo análisis, ¿no? Hemos aprovechado, bueno, pues las valoraciones más atractivas. Pues mira, por ejemplo, antes te comentaba Apple, ¿no? Que sí. Estados Unidos en general nos parece caro. Amazon, compañía que nos encanta, pues también nos parece que está caro. Y lo que siempre decimos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor podríamos incluso lamentarnos de no haberla tenido en cartera, pero bueno, nos parece una compañía cara. Si tenemos su homónimo asiático, por ejemplo, Alibaba en cartera, en uno de los fondos, en el fondo global, pues tenemos Alibaba, que es una compañía que nos gusta mucho, que nos parece que presenta dos valoraciones atractivas, que la tenemos hace tiempo en cartera y está funcionando muy bien. Tenemos compañías, a día de hoy, lo que más nos gusta en Asia es Japón. Nosotros tenemos... como gestora, una oficina de análisis en Singapur, que la verdad que nos da una información muy detallada de la región, que es importante, porque en general siempre la información es muy opaca, entonces nos da mucho valor añadido. Y en Japón nos gustan mucho las small mid-cap, por ejemplo, compañías que son bastante desconocidas, compañías que, bueno, sobre todo en Europa, no tienen mucho seguimiento por parte de analistas. Nos gustan sobre todo las compañías con poca deuda. En ese sentido tenemos, pues, hemos tenido y mantenemos en cartera compañías como AvantCorp y ProShip, que son compañías que pertenecen, bueno, pues, también son parecido a una compañía tecnológica, hacen software de contabilidad, distintos tipos de productos los que ofrecen a sus clientes. Pero bueno, entendemos que es un negocio que obviamente no crece como pueda crecer una compañía a lo mejor puramente tecnológica con un negocio disruptivo, pero que tiene un crecimiento bastante sostenible, que cada vez tiene mayor penetración en Asia estos software porque tienen posiciones de liderazgo cada una en sus nichos de mercado y que, bueno, consideramos que son ideas muy interesantes de inversión.
Seguro que a muchas personas les ha llamado la atención, Borja, lo que contabas al principio del oro, un 10% de vuestra cartera para descorrelacionar. Es un peso importante, ¿no?
Sí, la verdad que es un peso bastante importante. Nosotros estructuralmente hemos tenido normalmente, pues te diría, una posición en torno al 1 o 2% en el fondo, incluso 3% en el pasado, pero no, nunca mucho más del 3% de oro en el fondo, como bueno, pues para reducir la volatilidad del fondo, para intentar descorrelacionar un poco la cartera, pero sobre todo desde el punto de vista más cauto. Este año hemos considerado en esa línea, ¿no?, que nos podía aportar cierta descorrelación, pero también lo que nos ha gustado del oro es que hemos visto un poco un cambio en el sector. Se da un crecimiento bastante limitado de la oferta de oro, hay poco CAPEX y las compañías están generando pues niveles récord de flujo de caja libre. Entonces, por una parte nos gusta la industria, que creemos que se está reinventando y cada vez está funcionando mejor. Además, están integrando muchos criterios socialmente responsables en las compañías, con lo cual nos gusta porque nosotros recientemente hemos incorporado a Miral una compañía ISR o una consultora ISR que se llama FIDE, que nos ayuda, bueno, pues también a desarrollar la parte ISR. Entonces, nos gusta del oro esa evolución de la industria y, por otro lado, como sabemos, es un activo refugio que yo creo que en este entorno de tipos bajos genera mucha más atracción por parte de los inversores, porque al final pues el oro siempre se le ha acusado, ¿no?, de que si tú tienes un lingote de oro, a los 3 años no vas a tener un pequeño lingote de oro al lado, ¿no? En cambio, con un bono que tiene un cupón, pues te va generando, ¿no?, esos cupones. Pero a día de hoy, con ese entorno de tipos tan bajos, el oro pues prácticamente te funciona igual a nivel de activo refugio que lo que pudiese ser un bono del gobierno que no te están pagando prácticamente nada. Entonces, por ese doble factor, hemos decidido ya a principios del año incrementar la posición en oro en el fondo, y la verdad es que ha sido una gran decisión. Nos está aportando una muy buena rentabilidad este año, además de descorrelacionar y reducir la volatilidad del fondo, que es lo que más nos interesa a día de hoy.
¿Cómo está la volatilidad, por cierto? Porque ese es un gran tema.
Bueno, en el fondo este año, nosotros siempre calculamos la volatilidad a 3 años, estamos en torno al 7%. Es verdad que estos 3 últimos años, pues la volatilidad se ha incrementado un poco para lo que suele ser este fondo, que siendo un fondo mixto flexible teníamos volatilidades históricas en torno al 4%, lo cual es fantástico, es una volatilidad súper baja. Y a día de hoy, bueno, pues hemos incrementado un poco esa volatilidad porque, bueno, hemos visto lo que ha ocurrido estos 3 años. En 2018, un último trimestre horrible de mercado. 2019, un año bastante interesante con buenas recuperaciones. Y hemos visto lo que ha pasado este 2020, ¿no? Volatilidades, si cogemos de referencia simplemente el VIX, que es un poco, ¿no?, el indicador de referencia de la volatilidad, pues hemos tocado máximos históricos por encima de 80. A día de hoy estamos por encima de 30, cuando estos últimos 5 años hemos estado en torno al 10-20. O sea, es verdad que la volatilidad en todos los mercados, y yo creo que todos los activos, se ha disparado. Y bueno, pues a nosotros nos ha impactado, pero creemos que de una forma bastante reducida. Hemos subido pues un 3% en volatilidad del fondo, de 4 al 7% a 3 años, pero que creemos que en este entorno de mercado sigue siendo una volatilidad bastante ajustada.
Tal como lo cuentas, efectivamente. 32, por ahí anda ahora mismo, estoy viendo
sí.
el nivel. Una pregunta más, Borja. Este fondo del que estamos hablando, el Sextant Grand Large, ¿para qué duración de inversión sería la óptima? Está pensado, ¿no? ¿Cuánto tiempo mantenerlo para obtener los resultados esperados?
Nosotros, sobre todo, siempre recomendamos duraciones, por lo menos inversiones o horizontes temporales de 3 años. Es verdad que quizás en este entorno de mercado todavía cobra más importancia el horizonte temporal de los inversores. Entonces, yo y lo que hablamos en la casa siempre es un fondo que recomendamos tenerlo entre 3 y 5 años para de verdad ver las bondades del producto. Históricamente, a 5 años, un fondo que ha funcionado excepcionalmente bien. Estos 3 últimos años, pues la rentabilidad es un poco más ajustada por lo que ha ocurrido este tercer año. Pero quizás en este entorno de mercado, nuestro horizonte temporal que recomendamos a los clientes es más de 5 años. Mantener la inversión en torno a 5 años te va a permitir, tanto en renta variable, pues aprovechar de esa posible recuperación del mercado, como en renta fija, que nosotros somos en ese sentido bastante buy and hold, ¿no? Compramos posiciones que nos gusta mantener a vencimiento en la cartera y para poder aprovechar, bueno, pues esas duraciones que tenemos, como decía, a día de hoy entre 2-3 años, pero podemos tener hasta 4 años, pues recomendamos un horizonte temporal de unos 5 años.
Muy bien, pues hemos conocido bastante más a fondo lo que hay con el fondo Sextant Grand Large, como cuál es su filosofía, dónde están sus posiciones y cómo ve el mercado Borja Aguiar Suárez, el Sales Director Iberia en Amiral Gestión. Gracias, Borja, por acompañarnos. Cuídate y un abrazo.
Muchas gracias, Vicente. Un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh.
Hace mucho tiempo ya que empezamos este espacio en Capital Radio y lo llamamos Consultorio de Psicología Financiera. Buscábamos ayuda para entender nuestros sesgos como inversores. Muchos de los errores que cometemos tienen que ver con eso. Se ha convertido en algo mucho más importante, en un espacio para aprender en profundidad finanzas conductuales, con la mujer que lidera esta educación financiera en España desde hace ya mucho tiempo y es referencia cuando se habla de las finanzas conductuales en España. Ana Fernández Sánchez de la Morena, encantado de escucharte de nuevo. ¿Cómo estás, querida Ana?
Hola.
Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí en este programa, ¿no? Mostrando esos sesgos y esas finanzas conductuales que cada vez son más importantes y relevantes en la toma de decisiones.
Hoy vamos a hablar de un par de sesgos que creo que tienen mucho interés para muchas personas, que es el efecto de lengua materna o el efecto de lengua extranjera. También se puede decir o compatibilizar, complementar con ese sesgo, ¿no?
Sí, efectivamente para hoy traemos ese efecto, ¿no? Que es ese sesgo que realmente es la tendencia que tenemos a tomar distancia emocional y cognitiva cuando nos presentan la información o las ideas en una lengua extranjera. Pues esto puede parecer que nos puede introducir más caos a la hora de tomar una decisión cuando la información realmente está en una lengua diferente a la nuestra. Sin embargo, en una lengua extranjera tenemos una distancia que nos permite tomar la decisión con un menor impacto emocional.
¿Así?
Esto realmente, claro, tenemos que tener en cuenta que nuestra lengua materna está llena de asociaciones semánticas y de atajos mentales que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra lengua materna no deja de estar influenciada por unas emociones y por una experiencia, porque ha sido predominantemente la lengua que hemos utilizado durante nuestros primeros años de vida. De hecho, cuando vivimos en otro país y hablamos en otra lengua extranjera, que no es la materna, normalmente las operaciones matemáticas las hacemos en nuestra lengua materna, así seamos completamente bilingües en otro idioma.
Ah, no sabía eso.
Sí, realmente, bueno, esto quizá tendríamos que cotejarlo con alguien que vive fuera, pero realmente la lengua materna tiene un sello impregnado, porque al final es donde nosotros nos empezamos a criar. De hecho, cuando exponemos ideas o escuchamos ideas en una lengua extranjera, estas ideas nos parecen normalmente más claras, aunque menos convincentes, porque no tenemos la emocionalidad. Entonces, ¿qué ocurre ahí con la lengua extranjera? Que nos está obligando a usar la parte más lógica de nuestro cerebro. Y, por tanto, lo que nos está dificultando es ese uso de los atajos mentales del cerebro que hablaba Daniel Kahneman. El sistema 1 del cerebro, que es automático, tiene esos atajos mentales, tiene esas creencias, tiene esas emociones que nos ayudan a tomar una decisión de una forma rápida. Mientras que una lengua extranjera, si tenemos que pararnos a traducir o a pensar o a tratar de entender el mensaje que hay detrás de lo que nos están diciendo, tenemos que poner a funcionar la parte, digamos, más lógica, lo que sería el sistema 2 del cerebro, que ya requiere de una actividad cerebral mucho más enfocada en el asunto que el sistema 1, que realmente directamente hace las respuestas de forma automática.
Sí, así que pensando en estos automatismos, cuando alguien nos presenta algo en lengua extranjera, inmediatamente lo prestamos una mayor atención, ¿no?, que si lo hace en nuestra propia lengua.
Claro, nuestro cerebro tiene que estar atento a lo que nos están diciendo, porque no estamos interpretando de forma cognitiva la información. Normalmente, cuando conocemos a alguien o algo, tenemos un sistema de alarma, que es el natural, que es el que tenemos nosotros, inherente, que está formado de nuestras experiencias, de nuestras creencias y de nuestros sistemas de protección. Eso se activa de forma automática. Mientras que en una lengua extranjera, lo primero que vamos a hacer es estar muy atentos a la información para tratar de traducirla y después sumarle esa experiencia nuestra a esas creencias. Pues es muy importante saber que si queremos evitar esos sesgos cognitivos, ¿no?, como comentabas al principio del programa, que a veces nos llevan a cometer errores en la toma de decisiones financieras, digamos, el truco de poder tomar distancia sería tratar de tener esa información en un idioma diferente al nuestro, o que nos lo cuente en un idioma diferente al nuestro, porque de esa manera vamos a pensar, no vamos a sentir.
Está bien. A partir de ahora le diremos a nuestro gestor o nuestro asesor, ahora me vas a hablar en otra lengua, en inglés me lo vas a presentar. Y así te voy a prestar más atención y voy a estar más frío a la hora de tomar decisiones.
Sí, el problema aquí estaría en las personas que evidentemente no tienen la información o no pueden entender la información en una lengua extranjera.
Claro.
Pero digamos que es un pequeño atajo para tomar una distancia emocional sobre una situación o sobre una información.
Es cierto, y esto llama la atención, aunque no sé si alguien va a seguir este consejo, ¿eh?
Bueno, esto realmente más que un consejo al final es saber que tenemos unos sesgos cognitivos que a veces hacen que nos confundamos entre las decisiones de lo que realmente creemos que va a suceder y lo que queremos que suceda. Entonces, es importante saber qué tendencias nos van a influir a nosotros a la hora de tomar una decisión. La lengua materna tiene ese contenido emocional que está en toda la información que se nos presenta. O sea, no podemos evitar que eso esté ahí. Entonces, aquellas personas que puedan recibir la información en otra lengua diferente va a influenciarnos en que nosotros pensemos la información, analicemos la información. Y normalmente, cuando se nos presenta un producto, todos los sesgos de confirmación, sesgo de optimismo, sesgos de autoridad, todos los sesgos de los que vamos hablando se manifiestan de forma automática. El único que hace que no se manifieste de forma automática es cuando la información o las ideas se nos presentan en una lengua diferente.
¿Quieres decir que muchos de estos sesgos, efectivamente, de los que venimos hablando, operan mucho menos cuando nos presentan algo en otra lengua?
Absolutamente. Pero además lo vemos no solamente en sesgos financieros, lo podemos ver si lo llevamos tal vez a unos términos más emocionales. No es lo mismo hablar desde el amor en la lengua materna y decirle a alguien te amo o mi amor, que decir my love, I love you. Hay una desconexión emocional entre la lengua materna y una lengua extranjera.
Es interesante esto.
Sí, de hecho, dentro de las frases que siempre utilizamos en este espacio, hay una muy bonita de Nelson Mandela que dice que si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Sin embargo, si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón.
Claro, y la diferencia de impacto es enorme, ¿no?, en ambos casos.
Es una diferencia entre pensar
y sentir. Efectivamente, entre pensar y sentir.
En una lengua materna sientes, en una lengua extranjera piensas. Y esto sí sucede de forma automática.
¿Y el juego óptimo sería hacerlo en ambos casos, a ver qué sientes y qué piensas?
Como consejo para aquellos, efectivamente, que no tengan el uso de diferentes lenguas extranjeras, el consejo sería este, es decir, ¿qué pienso, qué siento?
Muy buen consejo.
El problema es que habría que empezar por el que siento, porque eso va a salir automático. Uh-huh. Pero para pensar hay que sentarse en un lugar con papel y boli, decir, de este producto que me han presentado, ¿qué es lo que realmente pienso? ¿Y qué sentimientos me produce? Si el de ambición, porque todo depende del momento en el que nos presentan la información. El contexto es muy importante. La visión del riesgo no es lo mismo en un mercado alcista donde todo sube, porque no sentimos el miedo, que en un entorno bajista. Que alguien te proponga una inversión de riesgo en un momento bajista, o la semana pasada cuando los mercados caían tanto, caía el oro, caía la renta variable, caía la renta fija. En ese momento, si tú a alguien le propones una inversión de riesgo, la va a percibir, la va a sentir con un mayor riesgo, porque el entorno le va a afectar. Mientras que si estamos en un momento alcista, donde todo parece que va bien, realmente vamos a tomar más riesgo del que tal vez vamos a ser capaces de tolerar en momentos bajistas porque el entorno es alcista.
Excelente reflexión. Como frase para quedarnos pensando, además de la de Nelson Mandela, ¿tienes alguna más que venga a cuento?
Pues sí, mira, tengo una del gran Einstein que dice: el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
Muy buena frase. Ana Fernández Sánchez de la Morena, muchas gracias una vez más. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima. When she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. Nem olha pra mim, she never sees me. Por causa do amor.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
La incoherencia con la que manejamos nuestra privacidad en Internet es asombrosa. Por un lado, nos quejamos del uso que se hace de esa información. Y por otro, resulta sorprendente la facilidad con la que regalamos nuestros datos. Lo ha dejado claro el proyecto Your Face is Big Data del fotógrafo ruso Egor Chekhov. Pasó semanas haciendo fotos de desconocidos en el metro de San Petersburgo, por supuesto sin su consentimiento, y demostró que tan solo eran necesarios unos pocos minutos para identificar al 70% de quienes se cruzaban en su camino. Por si fuera poco, también podía acceder a datos personales como su profesión, aficiones, edad y lugar de residencia. Para ello, utilizó el software de reconocimiento facial FindFace y la red social más popular de Rusia, Vontek, aplicaciones que le permitieron demostrar la exhibición que hacemos de nuestra intimidad en Internet. El problema de fondo es, ¿estamos manejando bien nuestra privacidad o se nos ha ido de las manos? ¿Qué podría llegar a saber sobre nosotros un extraño en el metro? ¿Y sobre nuestros hijos? Estamos sin duda frente a un complejo debate que además requiere que se ponga encima de la mesa la otra cara de la moneda, porque ¿y si nuestros datos fueran imprescindibles para el desarrollo de un nuevo medicamento o para salvar la vida de otra persona? ¿Qué harías?
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.